vamos a charlar en los próximos minutos con una persona que admiro muchísimo, que he tenido la posibilidad de tener contacto en mi vida y que realmente la considero, y la consideramos todos, los argentinos, como una referente de la educación en el país. Y a quien le vamos a preguntar, bueno, su mirada al menos en este momento de la pandemia y de en donde tenemos tantas dudas. Si hay algo que creemos que debe tener la educación es certeza, me parece. Bueno, hoy que tenemos tantas dudas, ¿qué pasa con eso, no? Me refiero a Marta Maffei. Marta, un gusto hablar contigo. Buen día, Gracias por acompañarnos.
Buen día. No, un gusto grande para mí. Hace mucho que no conversábamos. Así que contenta de tomar contacto con ustedes y obviamente con la audiencia, ¿no? Y bueno, recordar buenos tiempos siempre es bueno.
Sí, la verdad que sí, tengo que decirlo, tengo muy buenos recuerdos contigo, Marta. Y hay algo, alguna vez charlamos sobre una palabra que me quedó muy grabada respecto de la educación, la emancipación. Uh-huh. Vinculada a la libertad, a la posibilidad de construir o de ayudar en el proceso de construcción de la educación a que seamos mejores personas. Bueno, todo esto hoy, ¿cómo crees que se puede conjugar en esta situación en donde que no sabemos hacia dónde ir, si se quiere, ¿no?
Sí, yo diría que es tiempo de incertidumbre, ¿no? Se nos removieron muchos preconceptos y además un modo de mirar la vida con una cierta proyección de seguridad. ¿Sí? Bueno, podrían cambiar algunas variables, pero en general nosotros teníamos asegurado un cierto derrotero. Todo eso se nos cayó, digamos, se nos desmoronó rápidamente, ¿no? La pandemia nos puso a todos, no solo en la trayectoria de la incertidumbre, para empezar, pensamos una pandemia 15 días, cuando el presidente anunció cuarentena, habló de 15 días. Uh-huh. No, pensamos algo pequeño, algo que iba a durar como mucho, un mes, dos meses. Nadie pensó en 8 meses para el mundo y 6 meses para la Argentina de una situación tan distinta, ¿no? Y en esta situación me parece que lo importante es la posibilidad de mantener la creatividad, ¿no? De pensar que somos seres humanos y que tenemos la posibilidad de buscar alternativas, ¿no? Así como decía el gran maestro de Simón Rodríguez, ¿no? De Bolívar, Simón Rodríguez, uh-huh. O inventamos o erramos, ¿no? Es decir, esta es la cuestión, ¿no? Y por ahí, durante bastante tiempo, nosotros nos olvidamos, me parece, de esta alternativa, y capaz que fuimos bastante repetitivos en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Me parece que esta nueva modalidad de escolar, ¿no? Esta escuela a distancia, digamos, ¿no? Que no solamente, voy a decir, sí, por supuesto hay una distancia electrónica que se trata de cubrir con la electrónica, pero bueno, hay otras formas de cubrirla. Está la radio, ha estado los cuadernillos, ha estado el material que en algunos casos se le entrega a la familia, que va a la escuela, lo retira, no hay ni teléfono, no hay computadora ni remotamente, no hay conectividad. A veces ni siquiera llega bien la señal de la radio, o sea, hemos tenido que ponernos en un escenario sustantivamente distinto de lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Uh-huh. Es decir, nos obligó a repensar la educación y las estrategias educativas, las formas de llegar, ¿no? Es decir, y eso me parece que nos tiene que servir para repensar cómo volvemos a la escuela, ¿no? Ya me parece que no podemos pensar que volvemos, entre comillas, a la normalidad. Es decir, que vamos a volver a hacer lo mismo que hacíamos en la escuela presencial, ¿no? Me parece que se nos removió el formato, pero también las formas organizativas, los tiempos, los modos. Hemos visto que hay otras formas de enseñar y de llegar, hemos visto mejor que hay otros tiempos educativos, que todos los chicos no tienen los mismos tiempos educativos, pero teniendo los materiales, teniendo los insumos, pueden reiterar, pueden volver a mirar, pueden volver a conectarse, digamos, ¿no? Y esto los ha ayudado en algunos casos, pero también necesitamos revisar que hubo otros casos en que quedaron fuera. No solamente los chicos, también los docentes. Ajá. Hubo muchos compañeros que pudieron, digamos, que inventaron, que crearon, que encontraron la forma, que lloraron bastante. Te voy a decir que algunos entraron en cierta forma en desesperación, porque no encontraban la alternativa, no tenían la idea de cómo volver a conectarse con los chicos, no tenían la dirección electrónica de los chicos, se sentían con su asignatura con dificultades. Uh-huh. Porque hay asignaturas que tienen un carácter más práctico, digamos, que requieren más una conexión física que otras. Lo intelectual anduvo mejor, digamos, en esta guía, pero otras asignaturas han tenido dificultades serias y hubo mucha frustración. Hubo compañeros que abandonaron la idea de poder recrear y de encontrar alternativas, ¿no? Por eso digo, me parece que es el tiempo de repensar, ¿no? Una crisis que estaba ya dentro de la escuela y que se acentuó. Uh-huh. Es decir, una de las claves de la crisis educativa es la desigualdad.
Sí. ¿No?
Y esto la ha acentuado, porque niño que está afuera, niño que no tiene conectividad, niño que no tiene una familia que le dé una mano, acentuó enormemente. Para empezar, mira, hay de los, vamos a decir, 14 millones de hogares, hay 7 millones de hogares con conectividad bien plena. Y con insumos, porque el tema también ha sido que en una casa que había una computadora y a lo mejor una tablet que le habían dado al chico en la escuela, es una familia de 3, 4 niños en el que la mamá y el papá también han tenido que trabajar de modo electrónico. Uh-huh. El niño no tiene la disponibilidad del insumo, está en la casa, pero no tiene la disponibilidad, lo usa el papá, lo usa la mamá, lo tienen que disputar entre varios hermanos, la hora que un hermano lo usa se superpone con la otra, o sea, se nos presentaron otros problemas que nosotros nunca habíamos mirado, ¿no? Creo que para mí es importante revisar bien a fondo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Y qué resultados hemos obtenido? Es decir, algunos están preocupados por evaluar a los chicos. Yo creo que nosotros tenemos que evaluar cómo funcionó el sistema educativo
en este tiempo. Y fuera de una evaluación hacia los chicos o hacia los niños o adolescentes, cuando vemos, por ejemplo, no sé, a veces se da un escenario, te presento el escenario, títulos en los medios, que no solamente en la radio, en la TV, sino que en todas las herramientas que pueden llegar a manejar los adolescentes, en algunos casos más, como decía, por la conectividad, en otros no tanto. La noticia es, muertos, confirmados, descartados. Uh-huh. O sea, nada que haga o que dé una idea del día de mañana, el día después, esperanza. Uh-huh. ¿Cómo imaginas, como docente, ¿no?, con tu experiencia, construir un proceso de aprendizaje con esta perspectiva, que no es real, evidentemente?
Claro, pero es nunca la perspectiva de la escuela. Si nosotros no tuviéramos esperanza, no educaríamos. Uh-huh. Porque vos educás para el futuro, ¿no? Es decir, también para el presente, pero sustantivamente estás procurando una herramienta para que las personas, chicos, grandes, adultos, ¿no?, en las universidades, porque el proceso educativo no se limita al jardín, se limita, es un proceso de comprensión de la realidad y de transformación que supuestamente, y digo, en muchos casos dura toda la vida. Las personas tratan de continuar aprendiendo. Si no, me sorprende a veces la cantidad de personas mayores pero muy mayores, que siguen los cursos que dictan para jubilados o lo que sea, para poderse manejar con la tecnología, para poder entender mejor algunas cuestiones. Es decir, el proceso educativo es un proceso esperanzado, digamos. Es el proceso que realiza el que cree que hay futuro. Ahora, desde los que creemos que hay futuro, algunos creen que el futuro va a ser muy parecido al presente. Y otros estamos pensando que no va a ser parecido al presente y que no va a ser parecido al pasado. Tendrá sus conexiones, vamos a seguir siendo humanos. Pero me parece que tenemos que reflexionar fuertemente sobre qué, cuáles son los modelos educativos. Es decir, ¿nosotros vamos a seguir pensando en una escuela presencial? ¿Y vamos a seguir teniendo el mismo concepto de alumno regular que teníamos? ¿Los chicos que siguieron todo el proceso sin pisar la escuela son alumnos regulares o no?
Claro.
¿No? Es decir, esto y a ver, si podemos tener niños que son alumnos regulares sin ir a la escuela, ¿qué va a pasar a futuro? ¿O eso va a decir que no puede haber niños regulares que no pisan la escuela? El tema de las inasistencias que te dejan libre, que te dejan fuera, va a seguir siendo el eje. A ver, yo creo que por eso digo, me parece que se nos movió el piso, ¿no? A todos. Y me parece que necesitamos mirar otras trayectorias educativas. En esto, mira, fíjate vos esto, ¿no? Vamos a decir, y otros muchos compañeros, ¿no? De acentuar el individualismo dentro del sistema del conocimiento y la meritocracia como la clave, ¿no? No quiere decir esto que no haya una cuota de individualismo, es decir, que nosotros hagamos un sistema igual, idéntico para todos, sin salir, no, eso repetitivo, todo eso lo descarto. Pero digo, en esta pandemia hemos acentuado algunas características del individuo, hemos entendido que las personas por ahí aprenden de distinta manera,
ajá,
que tienen ritmos diferentes y que hay que respetarlos.
Y que surgen intereses diferentes también, ¿no?
Por supuesto, que tienen intereses diferentes, que tienen miradas diferentes, ¿no? Es decir, hemos descubierto lo que algunos llamarán la personalidad de cada una de las personas, ¿no? Uh-huh. Sin ir de ninguna manera al individualismo ni a la carrera meritocrática, el descubrir el yo interior que habita un ser humano es generar otra conectividad.
Bueno, en términos de educación, ajá, digo, si la educación lograra eso, creo que alcanzamos el objetivo, ¿o no?
Bueno, sería muy interesante. Mira, fíjate, yo tengo varios nietos que están obviamente trabajando así, algunos en la universidad, otros haciendo justamente el curso de ingreso, que son los pasos difíciles, algunos que están intentando ingresar a primer grado, ¿no? Y entonces ahí sí, los que ingresan y los que egresan están en una situación más compleja, digamos. Tenés que tratar de un título que te habilita para seguir una carrera y tenés las dudas, no sabés si solamente la evaluación a distancia te va a servir. Pero los niños que ingresan, que pasan del jardín a primer grado, el cambio es muy significativo y no lo han podido hacer en colectivo. No lo han podido hacer con el resto de los compañeros. Uh-huh. No han podido recrear una trama afectiva, digamos, dentro del sistema, ¿no? Que es muy importante. Para mí, en algunos casos, nosotros vamos a ver con este sistema, a distancia, vamos a ver que algunos niños han aprendido mucho, pero también hay algunas otras características que las van perdiendo. Uh-huh. La convivencia, la tolerancia, el respeto recíproco, el advertir que el otro es distinto de mí, pero que es un otro con derechos plenos y que hay que respetarnos, ¿no? Creo que a mí me parece que es un tiempo muy interesante. Fíjate, uno de mis nietos un día recibe de la escuela en la devolución, digamos, de los trabajos que van y vienen y demás, una expresión de un docente que dice, Sabíamos que cumplías, pero no creíamos que tenías tanta sensibilidad.
Mira.
Es decir, la maestra descubre algo en el niño, ¿no? Y me parece que esto también, bueno, me parece que estamos en un momento en el que vamos a tener que repensar tal vez aquella idea de escuela dual, ¿no? Que te compartes presenciales y no descartar totalmente otras formas de aprendizaje que nosotros las habíamos metido en bolsa, digamos, ¿no?
Y en términos generales, Marta, según tu mirada, y por supuesto no finita en lo que nos permite este diálogo a través de la radio, porque a veces pensamos el sistema educativo y pensamos solamente en los docentes, y creo que en esto hay que meter a todos, docentes,
claro,
organismos del Estado, la educación en todos los sentidos. En términos generales, por ponerle un título, porque quizás puede ser peyorativo, pero vamos a ponerlo para sintetizar, ¿estamos a la altura de las circunstancias, para tu criterio?
Creo que, digamos, globalmente sí. Globalmente hemos encontrado, particularmente, o sea, yo sé que el sistema educativo es mucho más que los docentes, ¿no? Por cierto, pero en este tiempo ha habido un protagonismo especial de los docentes, un protagonismo que superó, que tardaron en llegar, que en algunos casos no les dieron opciones, no los ayudaron. Fíjate que en algunas escuelas privadas, particularmente, ¿no? Hubo algunas reuniones y se les dijo a los docentes qué tenían que hacer, digamos, ¿no? Y después se han encontrado con que las cosas no funcionaron como los directivos de las escuelas privadas pensaron que podían funcionar. Y me parece que ha pasado lo mismo con el Ministerio Nacional de Educación. Yo no estoy tan contenta del resultado del Ministerio de Educación. Creo que ha habido desinteligencias, creo que no ha operado todo lo que podía operar, que no vio todo lo que había que ver, que no ayudó lo suficiente a los docentes ni a los chicos. Creo que están en deuda, digamos, ¿no? Y la mayoría de los docentes operó, digamos, se calzó la dificultad y se puso una estrategia, la buscó. Algunos, no todos, no lograron todo. Algunos priorizaron mantener la conexión con los chicos, que no se fueran, que no abandonaran, que no dejaran la escuela. Algunos priorizaron el vínculo pedagógico, es decir, que aprendan, ¿no? Que en este tiempo no pierdan la conexión con el chico, y en eso buscaron caminos alternativos, ¿no? Que hasta ese momento no se los habían planteado ni remotamente. Algunos no habían hecho nunca una enseñanza de estas características, que es sustantivamente distinta. Vos fíjate, cuando vos dictás clase o tenés un grupo de 20, 30, 40 chicos y enseñás para todos y en conjunto y demás, es otro tiempo el tuyo. Ahora, cuando vos tenés que establecer la conexión chico por chico, y donde no hay una vuelta, en algunos casos sí, realizaron un Zoom o un modo de colectividad en que los chicos se vieron entre sus compañeros y las preguntas que cada uno formula fueron preguntas de colectivo. Pero en otros casos el vínculo no ha podido establecerse en esos términos, y es una cuestión mucho más individual, que ayuda a conocer la personalidad de cada chico, pero que te pone al docente en sistema de agotamiento. No estás una hora dictando clase, estás horas y horas manteniendo la conexión con todos los chicos de tu clase. Claro. Es una situación diferente. Los compañeros se la han puesto al hombro, la inmensa mayoría de los docentes han encontrado caminos, y muchos de ellos, y yo misma, nos estamos preguntando qué va a pasar a la vuelta. ¿Qué va a pasar cuando nosotros integremos al aula chicos que no hicieron nada en estos 8 meses, en este casi tiempo, que es casi un año, chicos que hicieron una parte o parcialmente,
para lo cual,
y chicos que han hecho todo, ¿no?
Sí, y para lo cual haber hecho algo no necesariamente tiene que hacer referencia a la tarea, sino a estos vínculos nuevos que se han generado a través de la virtualidad.
Exactamente, todo. Es decir, ahora vamos a encontrar, yo siento que a la vuelta, digamos, vamos a tener una profundización de la desigualdad. y vamos a tener que buscar estrategias, ¿no? Porque una cosa es tener en el grado un chico que tuvo hepatitis, no estuvo un mes y pico y que buscamos una forma de recuperación, ¿no? Y otra cosa es tener un tercio de la clase en estas condiciones. ¿Cómo hacemos? No es fácil realizar un proceso educativo cuando vos tenés dos o tres grupos con muy distinta evolución en un tiempo bastante prolongado, ¿no? Acá nos va a exigir más esfuerzo, más trabajo a los docentes, a los directivos, y buscar otras alternativas para la vuelta a la normalidad, digamos, ¿no? Que no profundice la desigualdad, en la cual, como si vuelvo a Simón Rodríguez, ¿no? O inventamos o erramos. Y inventar va a significar, mira, yo creo que este proceso, por ejemplo, acentuó el vínculo no relacional entre las asignaturas de la escuela. El profesor de matemáticas con el chico, profesor de física con el chico, profesor de historia con el chico. Y la interdisciplina quedó completamente fuera. Son muy, muy poquititas las escuelas en las que algún grupo de docentes se propuso alguna estrategia interdisciplinaria. Sí. Y bueno, pero esto es, hoy la escuela fragmentada, que se puede acentuar, no es la que va a resolver la problemática. Hoy las problemáticas en la vida cotidiana se resuelven en conjunto, con grupos de, vos fijate en cualquier empresa, en cualquier sistema productivo, vos tenés un grupo donde está el ingeniero, el técnico, el capataz, el abogado, buscándole la vuelta para resolver la problemática. Bueno, esto es lo que hay que hacer también desde la escuela, ¿no? Construir desde distintos ángulos del conocimiento una mirada conjunta sobre un objetivo único, sobre un objeto único, sobre un problema único, o un problema con conexiones. Esto exige una interdisciplinariedad que nosotros no hemos alcanzado dentro del sistema educativo y que con esta pandemia es muy probable que hayamos acentuado la fragmentación. Y justamente, una de las cuestiones sobre las que tenemos que reflexionar más fuertemente es sobre por qué se produjo la pandemia. ¿Qué de la forma de vida de todos nosotros, de las formas de producción y de consumo, nos llevó a esta pandemia? ¿Y a cuántas otras pandemias nos puede acercar?